Están en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Nos hemos desayunado con los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre de 2014. Y aunque haya que felicitarse o felicitarnos porque son buenos, ha crecido el empleo en 151.000 personas ocupados, otros datos reflejan que no estamos para lanzar las campanas al vuelo. La tasa de paro también baja porque seguimos perdiendo población activa. En el último trimestre, el número de personas en edad y disposición de trabajar baja en 44.200. En los 12 últimos meses, la población activa se reduce en 241.700 personas, lo que supone el 50% del recorte en el número de desempleados. Es jueves, 23 de octubre de 2014, son las 12 horas y 16 minutos. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Comienza Al Cabo de la Calle. Comenzamos dando la bienvenida a nuestros contertulios habituales, a los compañeros Santiago Ibáñez. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Bien.
Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos?
Perfectamente.
Félix Martín, ¿cómo va la salida? Bien.
Muy bien.
No os quejaréis del otoño que estamos disfrutando, ¿eh?
Esto es un buen verano.
Bueno, pues esperemos que nos dure, ¿no?
Por lo menos casi va a durar todo el mes de octubre, que lo cual nos viene muy bien a todas las personas, ¿no? Hemos ahorrado en gas y calefacción.
Pero las plantas están despistándose, ¿eh?
¿No tenéis majuelo ninguno?
No, pero que hay manzanos que están empezando a... No saben si es la primavera o es el invierno prácticamente, ¿eh?
Yo creo que empezará el tiempo frío en este país a partir del día 9 de noviembre, cuando en Cataluña celebren la consulta esta.
No mezcle usted lo climatológico con lo político, señor Cabrera.
Al final nos va a llover por todos los lados.
¿Qué os ha parecido los datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre del 2014? ¿Estáis más o menos satisfechos? ¿Lo esperabais? ¿Era previsible?
Sí, yo creo que era previsible, pero sigue sin llegar a la gran mayoría del personal, esta mejoría económica. Y lo que sí que es positivo es que da la impresión de que sin esos crecimientos que antes eran necesarios para que hubiera más puestos de trabajo, pues ahora no hace falta llegar a esos porcentajes. Pero vamos, la precariedad laboral es importantísima. Hay esa pobreza laboral de la que se está ya empezando a acuñar frases. Mal. O sea, en ese sentido, mal. Pero bienvenido sea. Es decir, mejor así que no. De una manera que puede ser todavía más negativa, como todo puede empeorar.
Sí, no tengamos que recurrir, señor Cabra, que aquel que fue a Lourdes, a Fátima, y decía, si no, milagros, por lo menos Virgencita como vine, ¿no?
Sí, por lo menos quede como estoy, ¿no?
Sí, pero yo creo que ese estado de ánimo, esa conformidad que parece que se está instalando, de bueno, no hay otro remedio, tiene que ser así. Santiago, yo no veo que eso le solucione a la gente sus problemas, ¿eh? Sobre todo el poder pagar esa hipoteca, el poder forjarse un proyecto ya personal con ilusión y con esperanza, y toda esa cantidad de gente joven que está por ahí, y gente no tan joven que ya no va a tener posibilidad de encontrar trabajo, sobre todo los mayores de 45 o 50 años, ¿no?
Claro, hablábamos antes de que el estado de bienestar se fundamentaba casi siempre, o sea, casi todos los analistas, los que han estudiado estos asuntos, en pleno empleo, o sea, no había otra hipótesis de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que si, no sería problema, quiero decir, si hubiese desempleo y ese estuviese de cubierto de alguna manera y tal, que no pudiese ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Entonces, pero como eso no se da, y yo creo que tampoco es que se deba dar, lo que se debe de dar efectivamente es el pleno empleo y un mejor reparto de la riqueza, pues resulta que todos estos no son más que un poco de mejoría, que es bienvenido, que mejora a lo mejor en algunas personas su situación personal, pero en general quiero decir que va solucionando muy poco, porque va muy poco a poco, va muy lento. Había habido otra opción, lógicamente, que han aplicado en otros países, que ha sido de repartir el trabajo. Entonces ese aquí no se ha empleado, o sea, quiero decir, aquel que va al paro, y si no quiero decir, si no le da suficiente, pues participa a lo mejor en la economía sumergida, mientras pues, que en otros países se ha repartido mejor el trabajo.
Se ha repartido el trabajo, y a mí me parece muy bien lo del reparto de trabajo, pero si miramos aquí la caída tan brutal de los salarios, que de hecho ya ha habido infinidad de acuerdos y convenios colectivos donde los propios trabajadores han estado de acuerdo con la empresa en reducirse esos salarios, si hablamos de reducción de hasta el 5, el 8 y el 10% en muchos sitios, imaginaros si tenemos que repartir el trabajo, ¿a dónde hubiese llegado esa reducción salarial? Sin embargo, no hay una percepción de que los beneficios, al menos en las grandes empresas, en las grandes multinacionales y en ciertos sectores, pues se hayan visto menguados como consecuencia de la crisis. Incluso algunos sectores se han visto bien favorecidos y han obtenido pingües beneficios debido a la situación actual, ¿no? Entonces es un poco, hay una contradicción de, no sé, de cómo el Estado sí debería de intervenir, bajo mi punto de vista, en regular y satisfacer las necesidades de los más necesitados, que bueno, que hay casi 2 millones hoy esta mañana de familias en los que no tienen ningún ingreso en este país, están viviendo, bueno, me imagino que de la economía sumergida, de las ayudas familiares, etcétera, etcétera, etcétera.
Ha mejorado eso, parece. El número de familias que no tenían ningún tipo de ingreso, que tiene que ser terrible.
Yo creo que es todo lo contrario. Los informes de Cáritas, que pueden ser un poco el referente, porque no hay ningún dato estadístico viable, salvo el del paro de gente que efectivamente, bueno, estos miembros componen, estas personas componen una unidad familiar y están todos apuntados al paro. ¿Cuántas familias habrá donde la mujer dedicada a lo tan traído y manido sus labores no ha estado apuntada en toda su vida al paro y a lo mejor ahora tiene que buscarse? Yo conozco casos de gente que está buscando limpiar una escalera casi casi clandestinamente para poder llevar, pues no sé, 15 euros diarios y poder comer ella, los hijos, los nietos y el marido, que tiene 50 años y no está trabajando.
De todas formas, no nos fijamos bien que la población activa en este país sigue reduciéndose mucho,
claro,
y que los presupuestos del Estado que han presentado para el año que viene, en cifras macroeconómicas, significa que va a haber 800.000 puestos de trabajo menos que cuando entró este gobierno a gobernar el país. Es decir, que ellos mismos prevén que no van a conseguir reducir el paro en lo que nos vienen informando. Como habéis comentado muy bien, si hablamos de gente de menos de 45 años, el drama es terrible, pueden en busca de trabajo. Si hablamos más de 45 años, el drama es...
Eso es patético.
Es patético. Si hablamos de la pobreza infantil, es tremenda. Si hablamos de las desigualdades sociales en España en estos últimos años, se han superado en creces en todo lo que ha habido en estos últimos 35. Si hablamos de la posibilidad de los pensionistas de tener mayor poder adquisitivo, se lo están recortando, y con las ayudas que hacen a las familias se están empobreciendo cada vez más. Es decir, si hablamos de las ayudas sociales a las personas con discapacidad, minusvalía, servicios sociales, el sistema liberal este que están imponiendo está desapareciendo. Si hablamos de que, como bien habéis comentado, los sueldos se han rebajado de un 15 a un 18%, de que los trabajadores cada vez tienen menos posibilidades de poder ir a los sindicatos porque tienen menos fuerza, que será la realidad del tema. Si hablamos con los contratos, la mayoría eso de indefinidos ha pasado a la historia. Hablamos de contratos de una hora y dos horas a la semana o al mes. ¿De qué estamos hablando de un país? Esta es mi pregunta.
Sí. Bueno, pues de todo eso hablaremos, de eso, de pobreza, que también la has citado, Miguel Ángel, de qué circunstancias nos han llevado a la situación que nos han llevado, un poco analizando el fenómeno ese de Caja Madrid, con el incesantes noticias sobre el tema de las tarjetas, y hablaremos también de algún fenómeno político con relación al reciente congreso celebrado por esa fuerza emergente que parece ser Podemos. Pero yo sí quisiera hablar de un tema de actualidad también, y pediros vuestra opinión. Yo creo que el debate sobre los presupuestos generales del Estado es el debate más importante del año que se celebra en el Parlamento. Sin embargo, este año está siendo eclipsado por todas estas cosas, noticias que nos vienen al aluvión, y además también ha coincidido con los datos de la EPA, y lógicamente hablar del desempleo es prioritario. Pero no nos da la impresión de que de lo más importante que sería precisamente este año unos presupuestos generales del Estado que efectivamente recogieran eso que dicen algunos que llaman recuperación, esas raíces vigorosas que parece que tiene la economía española, y sin embargo estamos viendo cómo apenas, y que va a haber recortes, y sobre todo se percibe que en los sociales va a seguir habiendo, no sé, da la sensación de que no se le presta la atención debida y se le debería prestar, salvo que ya nadie crea ni siquiera en que los presupuestos del Estado vayan a ser reales, ficticios o medio pensionistas. Santiago.
Bueno, yo creo que hemos pintado aquí una realidad desastrosa, claro, que es lo que hay.
Digamos pesimista.
No, pero es lo que hay. O sea, en definitiva, yo cuando decía, por ejemplo, que en otros países han utilizado otros medios, por ejemplo, de repartir el trabajo, eso produce menos tragedia social. Aquí se ha optado por otras cosas. Por ejemplo, lo que está claro es que una política económica que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, en momentos de crisis, en los momentos en los que más necesidades tienen, iba a decir, los más débiles, es una política que está claro que no ha ido en la buena dirección. Entonces, una de las fórmulas que hay, desde luego, son lo de los presupuestos, o sea, asignar cantidades para resolver en parte, digamos, aparte de determinadas políticas, o sea, para asignar partidas de una manera o de otra que beneficien o perjudiquen a unos sectores sociales o a otros. Y yo creo que por eso sí son importantes los presupuestos.
¿No crees tú, Félix, que sí está pasando un poco desapercibido el debate sobre los presupuestos?
Claro. No, y es que además es deprimente. Los que nos hemos arriesgado a oír en directo los presupuestos, o vamos a hablar de presupuestos, se nos cae el alma a los pies, a mí por lo menos se me ha caído el alma a los pies. Primero, porque era abrir el fuego el secretario general del Partido Socialista, la primera vez que discutía unos presupuestos. Entonces, ha hecho muchas propuestas, muchas, del orden de 100 propuestas, pero no las ha dejado en el aire. O sea, ha hecho uno que hace tantas que resulta que al final no hay ninguna modificación. Yo he oído solo los...
En el debate concretó, hizo cuatro, una, claro, sobre, no, había... una sobre la pobreza, perdona, que a mí me causó perplejidad ver cómo la bancada popular contestaba con un ¡oh! así, como diciendo, bueno, pero ustedes en qué país viven, ¿no?
Claro.
No sé si falta de sensibilidad o que pasan automáticamente eso. O sea, eso... Sí concretó alguna propuesta. Otra cosa es que no estés de acuerdo con las propuestas que hizo, evidentemente.
No.
Que es discutible, ¿no?
Que me parece que no profundizó, porque con igual dos o tres serían suficientes. Por eso a mí me ha deprimido, porque después el que defendió por Izquierda Unida,
Garzón,
pues se lo comentó Montoro, que era, no propuso nada salvo el que era un discurso muy manido de los años 70 del Partido Comunista. Entonces, a mí me dio esa impresión. Por eso ha pasado. Los presupuestos tenían que ser los de la recuperación, los de cubrir todas esas deficiencias sociales que tenemos en abundancia y que van a más a pesar de ese leve repunte de la EPA. Entonces, me parece que no se ha dado ni la importancia, ni han estado a la altura, los que han ido allí, no han estado a la altura de las circunstancias.
Hay una cosa que a mí, vamos, yo, el debate, el primer debate sobre la presentación de los presupuestos, me parece que es escenificar pues una situación donde los partidos políticos pues van a cada uno a lucirse. Luego tengo el deseo que luego en comisión y en cada debate monográfico del tema pues se toque alguna cosa y esas partidas que queremos, pero claro, estamos, señor Cabero, ante un gobierno que utiliza la pisonadora hoy sí, mañana también, y que se puede hacer muy poco ante una política que da la impresión de que es de hechos consumados. A mí me da mucha gracia a nuestro presidente, las pocas veces que habla, cuando dice que está dispuesto a dialogar. Pero bueno, estoy dispuesto a dialogar siempre y cuando aceptes mis planteamientos. Si no les aceptas, ¿no? Pues automáticamente saco el rodillo, levanto la mano, damos a la máquina de votar en el Parlamento y se acabó. Sin menospreciar las mayorías absolutas, ¿no? Pero la voluntad de diálogo en este tiempo, al menos...
Ha acabado, sí. Lleva más de un par de años que la mayoría absoluta es mayoría absoluta en todo, no dejan opinar a los contrarios. De todas las propuestas que ha habido de modificación de los presupuestos, o todas son muy malas, todos los que las han presentado la oposición, o no lo entiendo, porque es que no admitir ni una modificación de todas las que ha presentado significa que o las presentan, vuelvo a reiterar, o las hacen muy mal, o es que la mayoría absoluta precisamente...
No, yo confío pues, que en comisión se pueda...
Claro, lo que oí en enmiendas a la totalidad.
Sí, sí, exactamente, bueno, o sea, exactamente. Retirar los presupuestos y volver a plantearlos.
No había posibilidad de llegar a
acuerdo. Pero quitando las alegrías que este gobierno y el señor Montoro dice que este país va viento en popa y que somos la máquina de vapor que tira de toda Europa, que somos los mejores, lo cual sabemos todos que no es cierto, por lo menos yo... estos presupuestos
que tú no te lo crees,
parece que es lo único cierto que hay.
Pero
no por méritos nuestros, sino porque los demás van peor.
Estos presupuestos que han hecho solo se basan en dos puntos importantes, yo creo. El primero, el déficit público. Solamente piensan en que los presupuestos tienen que ajustarse otra vez el cinturón para bajar el déficit público. Y lo segundo, pagar la deuda, que cada vez la tenemos más grande, y el gobierno no habla de la deuda que ha contraído en estos últimos 3 años. Por lo tanto, las demás partidas, en un principio, por muchas comisiones que se vayan a montar, si no hay dinero porque hay que rebajar los presupuestos para bajar la inflación y para pagar la enorme deuda que tenemos, no podrán emplearlo para la sanidad, la educación y todo lo demás que hemos estado hablando. Por lo tanto, son los presupuestos de boquilla para la galería de próximas elecciones, y de realidades que tenemos es que bajar el déficit según nos mandan y que tenemos que pagar la deuda que nosotros sí que la pagamos.
Bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan las distintas comisiones y cómo salen al final esos presupuestos.
Algo mejorará.
Pero bueno, el horizonte desde luego no es muy halagüeño, que se espera en que sean unos presupuestos precisamente que esa reclamación también de inversión pública que fomente el empleo a través de, claro, de volver a empujar esas inversiones, pues no ni se la ve ni se la espera. No,
¿no? Puede ser porque la deuda y el déficit no se puede hacer con inversión pública.
Y otro tema de actualidad, antes de entrar ya en los temas monográficos que vamos a tratar hoy. ¿Qué os ha parecido la imputación por parte del juez Ruz del señor Acebes, secretario general en su día del Partido Popular, en el caso Gürtel, en el tema de los papeles de Bárcenas?
Normal.
Claro. Bueno, ¿cómo normal?
Esto es un tema que...
Te gusta, Cabero, te gusta el tema.
Sí, no, sí. No es que me guste, es que poco a poco todos los personajes que el señor antiguo presidente Aznar estuvieron a su lado y que a muchos luego les ha recolocado de presidente del gobierno, están imputados. Y el verdadero problema es que la Gürtel es la financiación del partido ilegal del Partido Popular. Y no han tenido todavía suficiente valentía para afrontar el problema como se afronta y coger el toro por los cuernos. Y según van saliendo, nadie conoce a las personas que van saliendo en el tema.
Esa persona por la que usted me pregunta.
Y nada, pues es todo lo responderá la justicia y todo es en plan judicial. Pero yo me acuerdo mucho de hace muchos años, que durante más de 15 años se estuvo hablando de Filesa en este país, y puede ser que durante muchos años se siga hablando de la Gürtel en este país. No sé si al final la justicia impondrá como es la fuerza de su mando, o a la gente se irá a su casa sin pasar nada, pero confiemos que no, que la justicia salga y que vayan apareciendo. Y el último que ha aparecido ya es la mano derecha del señor Rajoy, un vicepresidente de un gobierno, y una mano, le dijeron, tú ponte aquí en este puesto que eres el mejor.
Pero ¿cuánto va a durar esto? Si es que el problema yo creo que la justicia está actuando bien en general. Es una organización que está funcionando en este país.
Lenta, pero funciona, ¿no?
Es cierto que tiene sus defectos, sobre todo a nivel de alturas.
Hay justicia.
Yo creo que en general está funcionando bien. Pero el problema, funcionando bien a nivel de imputaciones. Pero
a nivel de condenas,
de soluciones, está funcionando muy mal. O sea, porque es que esto que estás diciendo tú, y yo que y nosotros, el pueblo español, que adelantamos con que dentro de 15 años nos condenen a Cebes o a no sé qué, que a no sé cuál, y resulta que le pongan la cara colorada al que esté en ese momento del Partido Popular, que lógicamente será otro y no señor Rajoy. O sea, ese es el problema fundamental.
Claro.
O sea, que es que ya todos estos han cambiado, y usted a mí qué me dice. Claro, esos eran los que estaban detrás de mí, o antaño. Ahora ya no, ahora ya estamos aquí los buenos. Si el problema de todo esto es de la corrupción, yo para mí, en estos momentos es el mejor momento. O sea, para mí, me parece que es el momento que se está descubriendo la corrupción. Antes podíamos estar muy tranquilos. O sea, hace 10 años estábamos todos tan tranquilos, pero la corrupción era la misma. O sea, aún más.
Más
descubierta todavía.
Más porque había más dinero a repartir.
Que felicitar de que estas cosas estén saliendo. Yo creo que ahora es un buen momento.
Sí, el que surjan todos estos casos y se persiga a los presuntamente indeseables es una prueba, creo yo, de que el sistema democrático y la división de poderes hasta cierto punto está funcionando. Y gracias a los jueces todavía nos mantenemos en esta tesitura. Hoy mismo aparecía que por orden judicial habían al hijo pequeño de Pujol
estaban registrando
para evitar
casa,
claro, lo que pasa que después hay cosas que chocan, ¿no? Dice, para evitar que pudiera hacer una serie de cosas, evadir capital, no sé qué, no sé cuál, y dices, pero jolín, pues ya no he esperado, macho, ya podías haberlo hecho hace, y, claro, igual que a Bárcenas no le registró el juez, que aparentemente el instructor no le registró a la casa. Bueno, no sé si le ha llegado a registrar la casa. O sea que, bueno, pero todos esos papeles.
O el ordenador que tenía en su despacho del Partido Popular, que luego ya lo
claro,
habían borrado.
Y después desapareció. Y esa colaboración que dicen que el Partido Popular presta para sus en contra de sus corruptos no se ve por ninguna parte. Y la jueza ya la tiene problemas para que la Junta de Andalucía tenga los del otro signo, que tenga una colaboración y se queja de eso, de que no hay colaboración por parte de la Junta de Andalucía. Pero bueno, pero a pesar de todo, o sea, yo digo que a pesar de todo, por lo menos hay una de las tres patas de la democracia que funciona
sí, pero
bastante.
Tú fíjate a quién quieren
pero
dar.
No es tan garantista.
Bueno, a quién han propuesto
esta justicia.
Para dar el premio Nobel. A Assange, este famoso periodista.
Sí.
O sea, que al final lo único que
el
hace
de WikiLeaks.
Sí. No ha hecho nada de investigación, nada.
Nada.
Igual que daría el premio Nobel al Falciani este, que ha metido las 100.000 cuentas estas de gente que evade. Ese sí que merece un monumento por parte de la sociedad. Ese que nos ha señalado a los que nos están robando. Que todas estos parte de estos descubrimientos de la corrupción se deben a este señor, ojo. Porque ha mandado, lógicamente, están en discos metidos señores... Bueno, el señor Botín, que ya murió, ya no nos vamos a meter con el hombre. O sea... Este tenía una fortuna no declarada, o sea, de decir que no había pagado impuestos durante años, desde la guerra civil, de 1.000 millones de pesetas, no con chiquitas como andan algunos.
Ya llegó a un acuerdo con Hacienda y pagó.
Entonces llegó a un acuerdo, pero todo eso es producto de este hombre. Yo creo que este hombre había que hacerle un monumento.
De todas formas, habéis dicho que gracias a la justicia, poco a poco, y
yo creo que sí.
Razón, pero. Si hemos llegado a la conclusión, o yo he llegado a la conclusión, de que no es la justicia lo más importante en este caso. Lo más importante es que este país está corrompido desde el principio hasta el final en todas las instituciones. En todas las instituciones. Desde la monarquía hasta los ayuntamientos. Cuando los alemanes y la parte del norte nos decían que éramos los del sur, que tenían razón. Ahora es cuando nos damos cuenta, lo que pasa que no lo queremos reconocer, que somos unos países bananeros.
Yo os pregunto una cosa, que a ver qué impresión o qué sensación tenéis vosotros. Yo cuando he oído esta mañana un resumen de las declaraciones del señor Rato entre el juez y el fiscal, se me caía la cara de vergüenza. ¿Qué pensarán en Europa cuando están escuchando a alguien que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, vicepresidente del gobierno y ministro de Economía de este país hasta no hace mucho, al que dicen que hizo el milagro económico de levantar a este país de una forma extraordinaria y dejar una economía saneadísima?
Ya para empezar no es economista. Es doctor en económicas.
Y dice que no sabe contabilidad.
Que aquí en este país, lógicamente, aunque tú no seas... Él es abogado. Aunque tú no seas licenciado en económicas, puedes ser doctor en económicas. Siempre que haya un... pases unas pruebas en una universidad, hagas una tesis.
Hay un tribunal
que te confirme en el asunto. Para empezar, digo que no era economista. Cosas que ocurren en este país. Pero bueno, aparte de eso, aquí hacen elevan en pedestales a gente cuando no hay realmente líderes auténticos.
Sí, pero también lo tiramos con suma facilidad, ¿eh? Igual
sí,
que los elevamos,
claro,
los tiramos.
Pues,
¿eh?
Característico.
Pero quiero decir
de
es que Yo, a rato que se, ahora se le habla, alaba como un líder, yo no le entendió nunca como un gran líder. A lo mejor un gran líder iba a decir, en España, a nivel político, después de la transición, yo creo que podemos contarles con los dedos de la mano. A lo mejor Adolfo Suárez, Felipe González y poco más. Y si quieres meter alguno más, pues a lo mejor metías a Carrillo, incluso aunque tenga reminiscencias franquistas, podías meter a Fraga. Pero después de decir líderes políticos, es que no ha habido en este país. Aquí ha habido gente que se la han puesto en ministerios, que se les ha dado un bombo que no tenían, porque en definitiva cuando esto creció fue precisamente porque había una burbuja inmobiliaria. Que
Santiago, pero yo te pregunto, si tú fueras un lector del Telegraph, por ejemplo, o del Le Monde, o de... Claro. El Tribune, ¿qué pensarías después de escuchar a un señor que ha ocupado todos esos cargos, más allá de sus capacidades?
De todas maneras, no estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que España es diferente. Eso lo decía Franco, pero yo creo que no. Los españoles no somos diferentes al resto del mundo. Lo que pasa es que en algunos momentos hemos tenido menos controles en lo que es la democracia. Los alemanes, que tienen, bueno, iba a decir más experiencia, anda que los alemanes también había que echarles de comer aparte. O sea, quiero decir que en todos los sitios cuecen habas. O sea, eso de que los españoles somos peores que ellos, o los del sur de Europa somos peores, hemos tenido una forma de organización que han permitido esas cosas. Lógicamente, si hubiésemos tenido otra forma de organización que no lo hubiese permitido, pues no estaríamos hablando de esto, claro.
La culpa la tiene, no somos diferentes, la tiene Rodríguez Zapatero, yo creo.
De muchos, sí.
Eso es otro debate, Félix.
Si un americano lee un periódico de ellos, las declaraciones de este señor, puede sacar dos conclusiones. La primera, bueno, tres. La primera, que los españoles, si se lo creen, son bobos, pero todos. La segunda, que el juez no ha sido bobo y no lo ha engañado, porque le creen. Y la tercera, que por qué se iría este señor del Fondo Monetario Internacional. Porque la trayectoria que ha tenido al final da mucho que pensar de la huida o la escapada del Fondo Monetario Internacional. Y ya, a nivel personal, decir que me parece completamente ignominioso que un señor que ocupa este puesto pueda decir las barbaridades que ha dicho de no saber nada y de que...
Eso es judicial, ¿no?
Eso me parece ignominioso para mí.
Pero bueno, eso es un argumento que puede utilizar. Tiene derecho a defenderse de la forma que
claro,
sea, ¿no?
Y podría haber dicho en este caso...
Otra cosa es la credibilidad que merezcan sus palabras.
Podría haber dicho en este caso que yo soy Miguel Ángel, que Miguel Ángel era el responsable de haber dado las tarjetas estas. Y yo me lo hubiera creído, pero bueno.
Sí, la verdad es que si no fuera trágico, sería un sainete con las declaraciones... con las tarjetas, precisamente de este señor, el señor y de Blesa, que yo no les aparto, porque Blesa que le dice...
Esa es otra.
Claro, las declaraciones al fiscal, le dice, a mí nadie me dijo, comentaba Blesa, a mí nadie me dijo que estas tarjetas tuvieran algo diferente y tal. Dice, no, si es que era usted el que tenía que decir a los demás, que es que usted era el presidente. Uh-huh. Y a mí, creo que fue muy oportuno. Es decir, no vengan aquí ahora ustedes haciéndose los mártires como si fueran unos secundones de la historieta. Ustedes son actores principales. Y como tal, espero que la justicia les haga pagar la responsabilidad que en principio por la que cobraban,
eso,
entre otras cosas.
Eso último lo dices tú,
sí.
Que esperas que la justicia...
Espero, claro, es que si no, es que si ya en la justicia, que es la última, lo último que tengo yo confianza, no se produce, pues no sé.
Yo creo, de hecho, es que es una fuente inagotable, como decía antes, de noticias todos los días sobre este tipo de escándalos. Yo no sé hasta qué punto, si tendrá techo, tendrá límite, pero si miramos un poquitín de atrás por el retrovisor de la historia, más reciente, los últimos o los gobiernos del señor Aznar, hay gente, ahora mismo el señor Matas, ahí está en prisión ya, creo, ¿no? Está la imputación del señor Acebes, el señor Rato, o sea, que hay por ahí una serie de circunstancias que dicen que aquellos tiempos no parece que fuesen todo lo buenos que se ha dicho de hablado de ellos, porque están apareciendo al menos una historia muy sospechosa.
Muchos puntos negros.
Sí, ahí da que pensar. En fin, confiemos en que a pesar de la lentitud la justicia sigue avanzando, porque tiene muchísimos melones abiertos. Está todavía abierto por ahí a ver qué va a pasar con el señor Fabra, que no ingresa en prisión después de una condena firme de 4 años, esperando, no sé si un posible indulto, que creo que el gobierno ahora se lo hará mirar, porque además el fiscal anticorrupción se ha opuesto rotundísimamente a que se le conceda el indulto. A ver qué va a pasar con el caso Urdangarín.
Yo creo que van a dar ahora pocos indultos, porque también ponía la prensa que el expresidente del Barcelona, José Luis Núñez, y su hijo, o sea, no, o sea, se han denegado el indulto, que tenían que ir a la cárcel, claro.
Sí, también,
o sea,
está
que
ahí.
Parece que hay otra tendencia.
El señor,
¿no?,
Ruiz Mateos, que en fin, dada la edad, parece que todo el mundo ahora le va echando la culpa a los hijos para hacerse, no hacerse responsables quizá de su trayectoria anterior.
Los hijos al padre.
O a los padres por herencias.
No. O los hijos a los padres para que se vean que por edad no va a entrar en prisión, ¿no?
No, pero no, eso no, yo creo que eso es un bulo.
Sí,
la gente puede entrar.
Ya, pero en fin,
tenga la edad que tenga, ¿eh?
Aún estando en acuerdo con Santiago, aunque en todos los sitios cuestionabas, y aquí el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra por recurrir a una cita bíblica. Hay una cosa que, si no sé si tenemos cierto estigma, pero yo vuelvo a reiterarme y quizás sea necesario reiterativo: somos el único país del mundo que tuvo novela picaresca, y eso algo tiene el agua cuando la, eso tiene algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿eh? Y aquí todo el mundo sabía lo que iba a pasar, todo el mundo sabía lo que pasaba, pero no ha habido ni medios de comunicación, ni profesionales, ni intelectuales, ni público en general, medio pensionista, como se dice castizamente, que hasta hace que estalló la crisis en el 2007 o 2009 no hubiese dicho ni Pamplona cuando se percibía. Hay por ahí una encuesta, si queréis un día la debatimos, una encuesta que hizo cierto medio de comunicación, que alguien se ha encargado de recoger, cuando se preguntaba si había burbuja inmobiliaria. Recuerdo entonces al señor Álvarez Cascos: no, es que los españoles tienen dinero para adquirir vivienda, y ahora hemos visto dónde estaba ese dinero: en créditos hipotecarios que no se iban a pagar en la vida.
Pero es que a corruptos, es que votábamos.
Sí, sí.
Generar a corruptos, ¿no? Entonces.
Yo, de todas maneras, lo de la burbuja, yo se lo oí a Solves, y dijo que había que hacer un aterrizaje suave. Se le echaron encima a todos, porque a todos les interesaba que la cosa siguiese creciendo.
Claro.
Y en última instancia, pasar, digamos, el problema al otro. Creo yo que se trataría de eso, porque no había que ser tan tontos para verlo.
En fin, que la situación es la que es. Esperemos que poco a poco, y que no cada semana nos vayamos desayunando con noticias, con nuevas apariciones, nuevos escándalos, que tal y como camina el asunto, me da a mí la impresión de que queda mucho camino por recorrer todavía. Y hablando de caminos por recorrer, hablando de caminos políticos, de algo que ha ocurrido también recientemente, que ha sido ese congreso, de ese fenómeno, al menos mediático, y cuando digo mediático, en el terreno de la televisión ha aparecido, que es Podemos. ¿Qué sensación tenéis hasta esta irrupción de este grupo que se define, no se define, que dice que ni es de izquierda ni es de derechas, que tiene un congreso y termina cantando la famosa canción de Luis Llagas, La Estaca, y del que no sabemos todavía qué proyecto político va a ofrecernos a los españoles a cortísimo plazo, porque estamos a un año prácticamente de las elecciones generales y a 7 meses de las municipales? Tú mismo, Santiago, por seguir empezando de izquierda a derecha. Y sed breves en las posiciones, pues, si sois tan amables, ¿eh?
Ya decía antes, es algo que ha empezado en las europeas, que efectivamente, como bien decía un compañero antes, hay una circunscripción muy muy grande. Eran unas elecciones que aparentemente, por lo menos a la gente, le importaban poco. El hecho es que además ha habido una gran abstención. O sea, entonces, todo ese descontento acumulado había que fijarlo en algún sitio. Y yo creo que ahí sí hay una demostración de que los medios de comunicación tienen una importancia grande, grandísima, en todas estas cosas. Pues ha hecho que este fenómeno, a través de este chico, de Pablo Iglesias, pues haya cogido una magnitud importante. Yo creo que este es un asunto que hay que ver un poco más a largo plazo, ¿no? Ya apunta, desde luego, cosas de lo que estábamos hablando antes, de prueba del algodón, de populismos que hablabas tú, Tomás, antes de...
Sí, pero nuestros oyentes no saben lo que nosotros hemos hablado fuera de micrófono.
De que hay que dar la razón al pueblo siempre. O sea, y este es un fenómeno. O sea, este hombre, o sea, lo que hace es realmente, o sea, ¿usted qué quiere? ¿Qué les interesa? Esto, pues esto les digo. O sea, y entonces, el problema es que las realidades son mucho más tozudas. Que,
sí, luego viene la realidad y dos huevos duros, como decía Groucho Marx, ¿no?
Uno dice una cosa, pero si yo voy a hacer, por ejemplo, qué sé yo, 100.000 escuelas, pero es que eso hay que dotarlo económicamente. No puedo decir que voy a hacer 100.000 escuelas y después decir que no saber de dónde voy a sacar el dinero. O sea, el asunto es que todas esas cosas y que la realidad irá haciendo choques. Otra de las cosas, y los líderes, digamos, a los que ellos siguen, es Chávez, Correa, todas estas cosas y tal, pues, hombre, a lo mejor en alguna parte de América Latina han podido funcionar algo.
Sí, o sea, pero no creo que sea el mejor espejo en el que mirarse a América Latina, ¿eh?
Yo creo que no.
Miguel Ángel.
Bueno, primero decir que es un buen movimiento político y social, como y nuevo, desconocido hasta estos momentos en España, un movimiento de estas características. Como político lo voy a dejar para después la reflexión. Como social, me parece muy importante que mucha juventud de este país se haya unido, por lo menos en el pensamiento, a este movimiento. Que la juventud de menos de 40 años, por primera vez, después de muchos años, en general, no de forma individual, se plantee participar en política para arreglar la situación de un país desde un punto de vista el que sea, me parece, desde el punto de vista social, algo maravilloso, algo que realmente llevábamos tiempo en este país que no sucedió. Desde el punto de vista político, pues no podemos decir realmente cómo van a ser, porque el programa no lo sabemos. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y, tal y como estamos viendo, están cambiando de acuerdo a cómo se les va planteando los problemas a la gente, y ellos mismos los van cambiando y la forma de pensar. Yo creo que están pensando en hacer un resumen bastante importante del planteamiento que plantea Izquierda Unida en su programa, llevándole un poquito más a sus extremos, para luego salir y poder arañar algunos votos, los votos que sean capaces de votarlo. Porque la segunda parte, que yo pienso en las personas de mi edad y en adelante, que vamos a tener miedo en poder votar una votación de estas, aunque nos cuenten lo que nos cuenten. A lo mejor nos cuentan un programa realizable y no nos atrevemos a votarle porque pensamos que no son capaces de realizarlo, como así hemos hecho con el Partido Popular y con el Partido Socialista, votarles en un programa que no han sido capaces de realizar.
Félix, dice Miguel Ángel que a lo mejor cogen el programa de Izquierda Unida, lo tocan, lo modifican un poco. Yo, corrígeme si me equivoco, creo haber oído a Pablo Iglesias que suscribía punto por punto el programa con que se presentó Felipe González a las elecciones en el 83, ¿no? Claro. O sea, que abraza un proyecto socialdemócrata. Y tal por donde se ha movido la socialdemocracia europea hasta ahora, independientemente de que ahora esté atravesando su calvario particular, pues hombre, no es precisamente un radicalismo de izquierdas como para decir que mañana, tipo chavismo, para decir, pues no pago la deuda pública y, y aquí empiezo yo a ver cómo funciono y no le pago a nadie nada y a ver, que ya sacaré yo, pero que soy muy listo y doy la máquina a hacer billetes.
Pero que la unidad no es radical, ¿eh? Están gobernando en Extremadura.
Sí, yo no digo que sea radical, digo que abrace el programa, como te has dicho, modificado de Izquierda Unida.
Que coja temas del.
Da la impresión de que están cogiendo todos los sitios, ¿no? No feliz.
Claro. Sí, precisamente creo que es el partido de la indefinición hasta ahora mismo. Esto cambiará, ¿no? Porque es lógico que tenga que ya dejar de hablar y empezar a escribir claramente qué es lo que quiere. Pero de todas las maneras, este es un fenómeno social importantísimo que hace mover a los demás partidos en un sentido determinado en el que haya más participación de la ciudadanía, cosa para los que somos ciudadanos de a pie muy importante, y que por otra parte no es en Europa ni un fenómeno único, porque ahí está Le Pen con posibilidades, la extrema derecha en Francia, de ganar las elecciones. Esto impensable antes de la crisis, era impensable antes de la crisis.
Sí, pero tienen su estructura, ojo.
Claro,
tienen
claro.
Su estructura no, y son no, un partido eso, político.
No, y ahí está.
Y una tradición y una trayectoria.
Pero uno que ha surgido más o menos como puede ser Podemos, que ha sido el partido de Pepe Grillo en Italia, se llevó un 26% en las votaciones y era un cómico el líder, digamos, ¿no? Y además proponía que no quería participar en el poder. Que era los planteamientos.
Pero lo único que está haciendo es entorpecer la labor del gobierno, claro, y no aportar ninguna,
claro,
solución.
Pero claro, ha habido unas elecciones europeas y Pepe Grillo, ese fenómeno social también, en Italia en este caso, ha sacado el 20%. O sea, ninguna boba. O sea, que no es flor de un día, me refiero, sino que esto puede tener una continuidad. Pero claro, como es diferente una cosa es hablar, otra cosa trigo dar, cuando Podemos ha llegado la primera ocasión en la que ha tenido que plasmar de una forma clara qué es lo que quiere, ahí se ha visto, en esas dos posiciones encontradas, de que haya un líder o que haya un triunvirato, ahí ha habido protestas, desde, no sé si un movimiento de enfermería, hasta el propio Echenique, que han dicho que les ha surgido de una manera un poco rara, con nocturnidad y alevosía, por el domingo por la noche. Es decir, que habrá que esperar a ver qué hace, porque está modificando sus posibilidades. Habla de que ellos quieren el centro sociológico, saben que sin centro no hay posibilidades de ganar las elecciones. Ellos hablan de que realmente no son ni de derecha ni de izquierda.
A mí eso del centro sociológico me hace una gracia.
No, pero mira, pero lo aplican todos, ¿eh?
No sé si
todos van buscando el centro.
Sí, pero una cosa es lo que dicen y luego es otra cosa lo que hacen, ¿eh?
Pero por ahí van, ¿eh?
Pueden ser unos flores de un día, claro, por la crisis, fundamentalmente, bueno, por la crisis.
Y porque dicen lo que la gente quiere escuchar.
Claro, efectivamente, claro. Todos los populismos. Por ejemplo, ahora en Francia, quiero decir, con bastantes oportunidades de llegar al poder, está Marine Le Pen. Mm. ¿Qué va a hacer Marine Le Pen? Una de las cosas que ha habido controversia estos días y tal, cambiar el nombre del partido, quitarle un poco los flecos de, claro, estos fascistoides y sí, tal. Sí. O sea, para llegar al poder. En definitiva, se va adaptando, pero los populismos, quiero decir, en la medida que haya crisis, van a estar en aumento, ¿eh? Y a lo mejor este no crece y cae y no sé qué, pero aparecerá otro si sigue habiendo crisis.
Sí,
si
sigue habiendo, claro.
Los partidos tradicionales no hacen una regeneración democrática desde abajo de sus partidos.
Lo que pasa
partidos.
Que la desilusión de estos populismos es terrible, porque claro, si no consiguen aquellos votantes que van todo ilusionados y no consiguen lo que pretenden, después ahí suele haber normalmente un vuelco al otro extremo. Uh-huh. Es decir, si estos que son los que confiábamos,
bajan, suben, bajan.
Claro, y ese es el gran problema. Y más en un partido con sistema asambleario, como realmente hasta ahora está operando. Es decir, que mandan las asambleas, mandan sus propuestas.
Y los resultados son los que son, porque a mí me da mucho miedo, ¿no? Pues como nuestro, el tema asambleario. Yo no sé si no acabarían muchas asambleas. De hecho, yo conozco algunos que han acabado así, como el Rosario de la Aurora, porque vamos con el yo por delante y va un colectivo y lleva su problema y otro colectivo lleva el suyo. Y recoger todo eso y poder fundirlo en un crisol que luego le ofrezcas a la ciudadanía en general como una alternativa de gobierno, porque, bueno, yo el otro día me encontré con un artículo de José Ignacio de Torreblanca en un blog que tenía El País, que era el talón de Aquiles de Podemos, y termina su artículo con un párrafo que, si me permitís, si me lo permiten ustedes, les voy a leer. Dice: hay quienes quieren ocultar los problemas internos de Podemos con su estructura organizativa. Puestos de manifiesto este fin de semana, el fin de semana pasado, en la asamblea celebrada en Madrid. Y hay quienes quieren magnificarlos como si denotaran el fin y fracaso de esta organización. La verdad, como suele ser el caso, está en el medio. Los problemas son reales, sí, pero no necesariamente abocan a Podemos al fin. Eso sí, reflejan una verdad incómoda, que Podemos no va a estar exento de los mismos problemas que tienen todos los demás partidos. Su talón de Aquiles es precisamente su deseo de ganar las elecciones. Una incisiva paradoja.
Claro.
Y claro, para ganar unas elecciones hace falta que los ciudadanos depositen el voto en la urna. Confíen en ti y hagas un proyecto político suficientemente atractivo para que concedan el beneficio de la duda si cuando vas a llegar a gobernar vas a cumplir ese programa político, o luego resulta que la realidad es tan dura y tan cruel que no vas a tener más remedio que seguir las pautas que te dejan seguir.
Claro, y que lo primero que ha hecho Podemos ha sido irse a una estructura del partido clásico.
Claro.
Es decir, partiendo de algo totalmente distinto, que era el momento asambleario, la estructura que proponen los dirigentes, los que seguramente ganarán, es el contra todo aquello que han estado combatiendo. La casta, la estructura es idéntica de un partido. Es decir, un líder y a partir de ahí un consejo y a ganar votos, claro.
Pues nada, esperemos, porque el tiempo a corto plazo nos va a poner sobre el tapete la realidad de la situación y de los proyectos políticos de este grupo, que efectivamente ha emergido, y al menos, no sé lo que opináis vosotros, pero bajo mi punto de vista sí ha servido para remover un poquitín las entretelas de los demás partidos políticos, y que algunos ya se han apresurado a adoptar medidas impensables, o al menos no imaginadas por nosotros hasta hace 4 días. Ya ahí tenemos colgada en la página web del Partido Socialista las cuentas del propio partido y las declaraciones de bienes de todos, de toda su cúpula dirigente. Así que bueno, esperemos. En nada, veréis, tenemos la precampaña electoral de las autonómicas y municipales y ni nada. Y un poquito después de su celebración irrumpirán con fuerza la campaña electoral para las generales del 2015, allá sobre noviembre o diciembre. Si os parece, compañeros, y ustedes, señores oyentes, unos minutos musicales y volvemos con ustedes enseguida. Seguimos, continuamos con Al Cabo de la Calle, este espacio de opinión y debate en directo la mañana de los jueves, cuando son las 13 horas y 4 minutos, aquí en Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de FM, y si nos siguen a través de internet en radiocolores.es. Vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo, compañeros, si queréis, para analizar un tema preocupante, verdaderamente preocupante, y no sé, yo creo que para muchos de nosotros y para muchos ciudadanos desasosegante. El pasado día 17 de los corrientes se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un tema que preocupa en las Naciones Unidas y es fundamental en los programas de desarrollo que tiene la ONU. Un problema que en nuestro país ya está alcanzando cotas verdaderamente inimaginables hasta hace poco tiempo. Concreto, el otro día Nueva Tribuna, en su página web, publicaba un reportaje sobre la situación actual en nuestro país y decía que a día de hoy una de cada tres personas se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, siendo ya 740.000 hogares los que no tienen ningún tipo de ingreso. Si esos 740.000 hogares los multiplicamos por tres o cuatro, que sería la media actual, dado el índice de natalidad que hay en este país, pues vamos a cifras que superan los 2.5 millones de ciudadanos que están en esta situación. Y había un dato que es el que yo os pregunto primero, una reflexión sobre esta situación que percibís, y otro en el que figuraba la pobreza infantil. Somos el segundo país de Europa, según Eurostat, en pobreza infantil después de Grecia, alcanzando niveles en torno al 22% de la población infantil. Es la tasa que tenemos de pobreza infantil en este país. El agotamiento de las prestaciones sociales, ingresos de Nueva Tribuna, o la pérdida de la vivienda y los desahucios, que hacen que la situación social en su conjunto sea cada vez más insostenible. Félix, ¿qué opinas de esta situación?
Pues el que
es un problema sangrante.
El arma a los pies, ¿no? Es decir, en Europa, donde tenemos las más altas cotas de beneficencia social, donde la gente está más sensibilizada con la ayuda a los demás o con las prestaciones sociales, pues resulta que nos dan estos datos y que estemos en pobreza infantil, que es a mí lo que más me llamó la atención en eso, en un 22%, que seamos el segundo país detrás de Grecia. Y detrás de nosotros vienen todos los países del este, vienen los rumanos y los búlgaros y los checos, y que con el dinero que se despilfarra, por eso cuando leemos esto de las tarjetas y no sé qué, es más sangrante. Dices, pero ¿cómo es posible que no se tenga la sensibilidad social suficiente para que los estados intervengan de una manera decidida para erradicar, por ejemplo, en este caso, la pobreza infantil? Pues el 22%, España es la segunda, pero decimos algo o mucho está fallando para tener estos niveles, desde luego, y que habría que corregirlo.
Bueno, yo el otro día recordaba, más bien pensaba y luego recordaba, cuando yo era muy joven, hace muchos años, pero todavía por lo visto se sigue haciendo, había un día en la iglesia que era la del Domum, y me acuerdo que me decían a mí los profesores que se iba a pedir a la calle para los negritos de África, para pasar por el hambre que pasaban los negritos de África. Eso es lo que me comentaban a mí los profesores, que era lo del domo. Bueno, pues ahora los negritos de África son los negritos de España, somos los niños de España que no les podemos dar lo que realmente tienen. No hay que comparar las dos pobrezas, que eso se dice pocas veces. La pobreza de África es a nivel total, cuando la pobreza en Europa, los niños pueden ir a un colegio, pueden estudiar, a lo mejor tienen su sanidad, pues, pero a lo mejor no tienen la media hora para poder leer un libro que su madre ya no les puede comprar y llegan a esa pobreza infantil.
O sea, que tú crees que estamos donde de tener que volver a contar cuentos por las noches a los niños para que concilien el sueño.
Lo difícil no es eso, lo difícil es contarles cuentos
y que se los crean.
Y que se lo crean. Ahí está la picaresca que antes comentabas tú. Da pena en esa encuesta que habéis comentado, de que país como Portugal, que lo recordáis, estaba en el puesto octavo, y que nosotros estemos los segundos, y luego nos digan los políticos que España va viento en popa, que vamos los mejores, no es posible. Y otra reflexión para mí importante. Agradezco a Cáritas y a Cruz Roja y a todas las organizaciones que se dedican a los niños, pero he hecho en falta que realmente haya periódicos que habitualmente sean capaces de decirnos a la población lo mal que estamos, para ver si entre todos podemos concienciarnos.
No periódicos, medios de comunicación en general.
Medios de comunicación en general, radios, televisiones, internet, que se metan expresamente en el problema de la pobreza infantil, que es el futuro del mañana. Y si el futuro del mañana de los niños es como está, veremos a ver cómo es el futuro de España.
Fijaros un poco, os voy a leer así por encima el ranking de la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea. Los datos son relativos al 2012, con lo cual me imagino que desgraciadamente habrán crecido. Encabeza Grecia, seguida de España, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Italia, Estonia, Portugal, una media de la UE a 28 países, que la media de la UE está en torno al 17%. Alemania, Polonia, la UE a 15 países. Reino Unido, Irlanda, Chipre, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Australia, Finlandia, Malta, Luxemburgo y así hasta terminar con todos los países. En fin, es un mal extendido, pero aquí es mucho más preocupante porque somos el segundo país de la UE con mayor tasa de pobreza infantil. Y a título de anécdota, que yo creo que vamos a ser de las anécdotas, sé de un colegio de Madrid donde, no sé si sabréis que los colegios, y me parece muy buena medida, prohíben a los niños sacar comida de los comedores escolares. Primeramente porque, bueno, pueden comerla luego fuera, se puede haber deteriorado, puede haber algún problema. Y a un niño, una profesora le vio que sacaba una manzana y un plátano, alguna cosa así, en la mochila. Y le dijo, niño, no puedes sacar esto, lo sabes, ¿verdad? Que está prohibido sacar cosas del colegio. Y el niño le respondió, dice, sí señorita, o sí señor, lo sé, pero es que resulta que esto es la cena de mi madre. Y bueno, yo de verdad, estas cosas, no sé, echarle solo culpa a la crisis de que esto ocurra. ¿No creéis vosotros también que esa reforma laboral salvaje, esa bajada salarial de la que hablábamos antes, esa pérdida de derechos sociales, esa falta de protección desde la propia administración, y no sé, y una falta de sensibilización de la sociedad, que tiene que recurrir a ONGs, a algún programa televisivo demandando un euro o dos euros por una llamada a un teléfono específico para recaudar fondos para ciertos objetivos, de estas cosas, no sé, Santiago, ¿cómo lo ves?
Decía, había una frase que oía a un compañero nuestro que decía que cuando aumenta la caridad disminuye la justicia social, es directamente proporcional una a la otra. O sea, lógicamente, el hecho de que ha habido una serie de recortes pues ha influido en todo esto. Ahora, de todas maneras, yo voy a hacer una distinción, porque es que muchas veces me parece que estas cosas se confunden. Una cosa es pobreza, otra cosa es hambre y otra cosa es malnutrición, por ejemplo. La pobreza es un concepto general, por eso yo no lo sé exactamente en qué se basan, porque, por ejemplo, dice que un pobre es uno que tiene el 60%, por debajo del 60% de la media de la renta. Entonces, bueno, puede ser o no puede ser. A lo mejor en un pueblo, uno que tenga por debajo de la renta y que tiene gallinas y eso, pues de luego está bien nutrido y no, y quiero decir, en niveles, pero puede estar en niveles de pobreza altos, eso es el problema. Y los niveles de pobreza, para mi entender, como yo no sé lo que están midiendo aquí, pues no solo mide el hecho de que alguien esté malnutrido, que en España no creo que haya hambre. O sea, entonces se trata fundamentalmente, por ejemplo, de que no tengan un lugar adecuado de estudio, que no puedan acceder a un ordenador. Toda esa serie de cosas está poniendo en inferioridad de condiciones a una serie de gente con respecto a otra. Y ese para mí sería el mayor peligro, que es un poco lo que decía también Miguel Ángel, ¿no? O sea, que podemos crear una generación con un grado de desigualdad mucho mayor que la anterior. Entonces, eso yo creo que en estos momentos de que estamos en el siglo XXI ya, esto de luego no se debe poder permitir, y no se debe poder permitir desde el Estado. O sea, quiere decir, no se puede permitir, no se puede quedar esto en manos de organizaciones no gubernamentales que lo que hacen en realidad es poner relativamente parches. O sea, tú lo que es, cuando a un niño le estás dando una posibilidad de estar, de un cierto bienestar dentro de la sociedad porque estudia, porque tiene acceso a un trabajo correspondiente con los estudios que ha hecho y todas esas cosas, estás haciendo, quiere decir, que dentro de la sociedad abandone la zona, digamos, de pobreza en la que ha vivido. Si no estamos poniéndose eso, pues seguirá así reproduciéndose la pobreza en su familia por los siglos de los siglos. Amén, como decía. Claro.
No, perdona, Félix, me parece muy bien en esto que acabas de apuntar, Santiago, porque aquí Nueva Tribuna se refiere, hace referencia a la Fundación Primero de Mayo, que es la que ha hecho el análisis, y dice que la pobreza va más allá de los ingresos y la situación laboral, desplegándose en los diversos ámbitos de la vida social. O sea, no está solamente hablando de hambre, que evidentemente me imagino que lo que primero querrá saciar a alguien es el hambre. Si tú llegas a casa con un exiguo salario y tus hijos tienen hambre, pues primero les intento darles de comer y luego ya veremos, a ver, ha tenido otras necesidades. Pero hablan de la exclusión social, de gente que ha gozado de un estatus hasta de poco y también se llama pobreza, por ejemplo, que un, yo así lo interpreto, y a lo mejor estoy equivocado, no sé, Félix, si tú coincidirás, que una familia tenga que retirar a sus hijos de la universidad porque no tiene dinero para pagar las tasas universitarias. O que no pueda acudir a un procedimiento judicial porque tampoco tiene dinero para pagar las tasas judiciales. Aunque tiene que prescindir de lo que hasta hace cuatro días era vital y básico, como es tener agua caliente en casa porque no puede pagar el recibo del gas o de la luz. O sea, yo creo que ese sentido, esa generalización de la pobreza en la que entran muchísimos aspectos a tener en cuenta, no solamente saciar, efectivamente, que tengas que dar el ejemplo que había puesto de la, del plátano y de la manzana, sino que estabas dentro de una sociedad que llamábamos de bienestar, al que hacía antes referencia Miguel Ángel, y que ahora parece ser que todos esos pilares que la sustentaban se están viniendo abajo y hay gente que tiene una exclusión social y de ese estatus que tenía antes ya no va a disfrutar de él, ni se percibe que a corto plazo pueda volver a disfrutarlo, ¿no?
Claro, eso es verdad, pero desde mi punto de vista, cuando se habla de esa pobreza, naturalmente que, por ejemplo, un rico arruinado va a vivir mucho mejor que un trabajador con empleo. ¿Por qué? Porque se trata de qué es lo que interviene en ese baremo, en esa encuesta. Pero independientemente de eso, yo a lo que iba era a la diferencia con los mismos parámetros, la diferencia con los demás países. Es que yo creo que ahí es donde está la madre del cordero. Es decir, que si los demás países les aplican lo mismo, los mismos parámetros. Para esa encuesta sí. Otra cosa es que la pobreza, esa pobreza no sea de que están pasando hambre física, pero sí que con otros países, aplicando los mismos parámetros, establecen unos baremos y esos baremos son los que estamos los segundos después de Europa. Es que ahí es donde está el problema, es lo que digo yo. Otra cosa es que... Es decir, por ejemplo, el informe PISA tendrá muchos detractores, pero si el informe PISA nosotros estamos ocupando los últimos lugares con las mismas...
Félix, pero yo lo que quiero decir, lo que está mal, quiero decir, aunque estemos mejor que los demás. Porque no, es que claro, llegamos a una regla de tres de decir, porque yo desde luego no me creo que el sistema, por ejemplo, educativo esté mejor en Rumanía, o la sanidad, o eso, vamos, eso no me lo creo bajo ningún concepto. Pero lo que yo digo es que la pobreza que se está estableciendo aquí en España va a perpetuar una serie de desigualdades y las va a agrandar, que ese es el problema fundamental. Yo no creo que haya ninguno que no esté comiendo, pero efectivamente lo que dice Tomás, que es, hay una cierta exclusión social, el hecho de que no tengas calefacción, el hecho de que no tengas suficiente luz, de que no tengas
acceso a los estudios superiores, por ejemplo,
de que lo que hablaba antes, de que no tengas un ordenador.
Pero lo mismo ocurrirá lo mismo ocurrirá en los demás países, y pues yo digo que estamos muy mal. O sea, si mi conclusión es que estamos muy mal.
No, si estamos los segundos en ese ranking.
Sí, pero yo no lo comparo con países, yo digo que eso está mal, eso establece desigualdades, me da igual que en Rumanía estén peor.
No, que estamos peor nosotros.
Yo no creo.
Es al revés.
Yo creo que no. No estamos peor que Rumanía. Vamos.
Hombre, entonces, si no nos fiamos
de ninguna manera, vamos.
Yo ahí coincido con Santiago. Yo
de
no sé, creo.
O sea, ¿vas a comparar tú el sistema sanitario de Rumanía o el sistema educativo con el sistema de Rumanía?
Con los parámetros que hayan medido eso, ahí está.
Vamos a ver cuáles son los cambios. Vamos a ver, eso se ha medido de acuerdo a cantidad de dinero por persona y por individuo. Por lo tanto, los parámetros son los correctos. Porque si en España se...
Claro, pero es que yo creo que ese estudio habrá prescindido de que aquí todavía la sanidad es universal. Con lo cual, claro, eso no es un baremo a medir ni algo a tener que cuantificar,
pero,
¿no?
Pero, otra cosa sí. El problema de la pobreza en España implica que un hijo de un emigrante no tenga la sanidad universal. Y sigue siendo una persona pobre.
Eso es exclusión, social.
Y figura dentro de la pobreza. Y sí que hay gente que no tiene para comer. Y hay una cosa que yo antes empecé diciendo, lo de los negritos de África, que decían los curas del domo y todo eso. Quería ahora terminar con otra frase, que también la había querido decir al final, que es en estos momentos, que es: la caridad no elimina la pobreza. quiere decir que tiene que ser el Estado el que tiene que ir a eliminar la pobreza de todos los
sitios.
Y el Estado, claro, en este país, de momento, es que... cuando se elogia y aplaude que haya comedores sociales, significa que ellos no están haciendo lo que deben hacer. Por eso digo yo que es el Estado el que tiene que empezar a funcionar, y no funciona. Y con los presupuestos que antes hablábamos, todos estos asuntos no llega el dinero, porque no ponen presupuesto para solventar los problemas.
Sí, además, ahora que se habla tanto de cumplir la Constitución y las leyes, hay un artículo en la Constitución que lo dice claramente, que el Estado debe garantizar al menos unas condiciones de vida dignas del ser humano, y la Declaración Universal de Derechos Humanos también nos lo dice. Y además, si extrapolamos un poco el tema este de la pobreza, y nada solo en España sino en el mundo, y la situación en general de cómo miramos para otro lado cuando no nos afecta directamente, como nos ha pasado con el ébola, o hasta que nos ha pasado con el ébola, hoy publican casi la mayoría de los medios escritos y en las redes sociales aparece desde primera hora de la mañana una fotografía verdaderamente espectacular, que simplemente con mirarla ahí tiene que llevar a que nos paremos un poco a reflexionar en esta vorágine en la que estamos metidos y en lo deprisa que caminamos. En la fotografía se refiere a unos 70 emigrantes que están intentando saltar la valla de Melilla y están contemplando a la vez un campo de golf, todo verde y todo esplendoroso, donde dos personas están jugando. La fotografía es de José Palazón, que me parece que es miembro de una ONG que se llama Prodein o algo así, ¿no? Entonces, bueno, está por ahí circulando a la hora de que nos planteemos qué estamos haciendo con esa gente, que es así que es verdaderamente ya no pobre, paupérrima, Santiago, que está llegando aquí, que está viendo las condiciones de vida de Occidente, todavía cómo se vive en esta España sumergida en la crisis y con estas situaciones de pobreza que estamos detectando, pero cómo si volvemos un poco a la vista atrás, sobre todo al continente africano, es auténticamente para saltarse las lágrimas, ¿eh?
Hay un profesor de la Universidad de Córdoba, creo que es, que ha trabajado mucho en la FAO y es un hombre muy entendido en estos asuntos, y dice lo siguiente, que si la pobreza, la miseria, el hambre, dice, ¿no?, si fuese contagioso, dice, ya habríamos acabado con él. Ese es el problema. Aquí no sé, ¿cuándo nos
muy interesante esa cita, muy interesante.
El ébola, pues efectivamente, porque es contagioso y se puede transmitir al primer mundo. Entonces nos empezamos a preocupar ya del tercer mundo, que sufre ese problema desde hace muchísimos años. Y lo mismo pasa con la pobreza. Quiero decir que aquí estamos hablando de poner barreras, de quitar a la gente. Pero es que no hacemos nada para que esa gente no vaya a la valla. Es decir, no hacemos programas de desarrollo sostenibles, aunque la palabra no me hace mucha gracia, pero bueno, sostenibles, en el sentido de...
En el origen,
claro.
Para que esa gente no tenga necesidad, que nadie, yo creo que nadie viaja desde su país a otro extraño que sin conocer muchas veces el idioma y que no saben lo que se va a encontrar. Bueno, ellos creen que se van a encontrar.
Y la mujer que se monta en una patera, en una lancha de esas de goma, a cruzar ahí el Atlántico de mala manera con un niño en brazos y otro en el vientre. Entonces, el nivel de desesperación yo me imagino que tiene que ser tal... Porque eso no
sé. Dice el profesor este, que tienen menos, asume menos riesgo yendo en una patera en eso que en su propio país. O sea, es decir, tiene más posibilidades de subsistir si llega a este mundo. O sea, quiero decir, aunque claro, la mayoría haya muchos que se queden en el camino, que hay menos riesgo aquí que en su propio país de supervivencia. Uh-huh. O sea, aunque pase por la patera y que se ahoguen, o sea, quiero decir, a un porcentaje determinado.
No, eso está claro.
La cosa, claro, es tremenda.
En fin, compañeros, no sé si queréis añadir algo más a este tema tan triste y ya tan desgraciadamente extendido, y fundamentalmente eso, a que nos habíamos acostumbrado en Occidente y en nuestro país fundamentalmente en los últimos años a gozar de ciertos derechos, haber alcanzado cierto nivel de bienestar social, y da la sensación de que un montón de conciudadanos nuestros están teniendo que renunciar a cosas tan elementales, a lo mejor como prescindir del gas para ducharse o calentar la comida, incluso de energía eléctrica, y recurrir a la vela. No sé si será demagógico, estaremos exagerando, pero sí tengo la sensación de que pasa eso en más de un hogar español. Ahora, eso sí, que no falta el teléfono móvil, como apuntaba Santiago, ¿no? Eso es imprescindible. Y estamos creando, no sé si será un estado de opinión de la juventud, que en fin, no sé, yo que cada vez la veo más alejada de nosotros. Sería un tema, traeremos un día algunos jóvenes para que nos hablen un poco de ese distanciamiento que nosotros percibimos entre la juventud y el resto, los que somos nosotros, el resto de la ciudadanía, que ya desafortunadamente, señor Cabero, usted que me mira así como resignado, ya no tenemos edad de correr delante de los grises, como decíamos cuando éramos jóvenes, ¿no?
Es que estaba pensando en el último tema que hemos tocado muy despacio, que hay que tocar de la pobreza con más profundidad, y me estaba acordando del ciclo, el ciclo que ha habido en este país del pelargón, la papilla, la maicena y el potito. Bueno, pues creo que a lo mejor hay que volver a hacer las papillas de harina, porque hay gente que no tiene para comprar ni el pelargón, ni la papilla, ni el potito.
O volver al trozo de pan duro que se migaba en un poco de leche con agua para hacer un tazón, ¿no?
Un poco optimistas, diré que fíjate, bueno, optimistas, aunque eso es todo lo contrario, es pesimista. Dice que 167 kilos tiramos a la basura por habitante y año en España.
Ah, bueno, el derroche, eso es otra, claro.
167 kilos.
Claro, y es
por
que
habitante y año, ¿eh?
El emigrante, que el único delito que ha cometido es ser pobre.
Eso es.
Que tengamos, porque también es verdad que si no se ponen barreras aquí en Europa, pues sería esto, vendrían todos, sería un efecto llamada. Es decir, que hay que poner obstáculo cuando lo que te dice la sensibilidad es que hay que ayudar a toda esa gente, que esa gente no son delincuentes, que esa gente viene ahí por necesidades y que dice, vamos a hacerlo en origen. Eso tiene el gran problema también, que con la cantidad de gobiernos corruptos que hay en esos países, pues sí, yo no sé cuál sería.
Más corruptas son las veces que le traen.
Yo me acordaba de eso, haciendo memoria de mi servicio militar, yo lo cumplí en África, en Melilla, y hacía guardias en un fronterizo con Marruecos, un destacamento de artillería que se llamaba Ataque Seco. Nos llevaban la cena, quien repartía las cenas por los puestos de guardia, y como era que sí, siempre la misma todos los días, pues dejábamos en una sopa aguada y un pescado de ese que viene en las redes, ¿eh? Y nos llevábamos el chusco que nos daban para cenar con un poco de embutido que habíamos comprado allí, que nos volvíamos al cuartel. Y claro, dejábamos la perola justamente en el límite de la alambrada que había con los de Marruecos, y venían los niños magrebís y se tiraban a devorar lo que nosotros no comíamos porque nos parecía que era agua aquella sopa. Os estoy hablando ya de hace muchos años, y es triste pensar que hoy se pueda volver a eso aquí en España, ya no en el África subsahariana, desgraciadamente. Compañeros, que ha sido un placer charlar con vosotros. Y hemos terminado. Vamos a ponerle, como dice Santiago, optimismo y alegría. Disfrutemos de este otoño que tenemos, tan soleado y con una temperatura que parece que estamos más en primavera que casi llamando a las puertas del invierno. Reitero, ha sido un placer como siempre. Os espero el próximo jueves. Santiago, Miguel Ángel, feliz, buena semana. Que os vaya bonito, como dicen los argentinos.
Gracias.
Y a todos ustedes también, señoras y señores oyentes de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No nos dejen, quédense con nosotros aquí en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es.